de esa afición, ándale, exactamente, de esa afición a los carros.
Toma dos. Gracias, señor productor. Gracias por eso, ¿eh?
A lo mejor, güey, a lo mejor
estaba suficientemente bien. Nosotros no fallamos. Era contenido de calidad.
Ese primer clip era el que los iba a llevar al estrellato.
Sí. Si no pegamos.
No, mire, yo sé lo que les conviene y va.
Así decía Sergio Andrade de Gloria Trevi. Así decía Sergio Andrade de Gloria Trevi y eso es lo que te conviene.
Ajá.
Justo eso decías, esas eran las palabras de Sergio Andrade.
Yo sé lo que les
conté.
Y Gloria Trevi le decía, le creo.
También decía, doctor psiquiatra.
No me miras las piernas.
Bueno.
Okay. No. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más.
A este. ¿Eh?
Una vez más, doblemente.
A aquí, este a... nuevo episodio de podcast, el episodio número 43, grabado, recién hecho, grabado por primera vez.
En este instante, nomás. Ajá. Lo anterior no pasó. El día de hoy estamos aquí con Luis Arévalo. ¿Cómo estás, amigo?
¿Qué tal? Muchísimas gracias, muy bien. ¿Tú cómo estás, querido amigo?
Bien, muy bien.
Nunca te he dicho que te...
Yo quería. Me llamo Jorge Amigo. Jorge.
Ah, él se llama Jorge Amigo. Es amigo de todos ustedes.
Sí, soy amigo de todos. Soy como Chabelo.
Ajá, y el día de hoy pues tenemos un invitado muy especial.
Sí.
Muy bien. El cual me gustaría que presentaras porque yo no lo conocía.
Ah, ok. El día de hoy tenemos aquí a Alex Alejandro Félix. Él es un profesional de educación, es director de una escuela primaria. Él es el que se gasta el dinero de las copias
en carros.
Es un aficionado de los coches. Entonces, ¿cómo estás, Alex?
¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a su gran auditorio. Muy bien, estamos aquí con un gran gusto de poder participar en este nuevo podcast.
Entusiasmado por estar aquí, me imagino,
sí, ¿no?
Sí,
claro. No se nota que ya teníamos un buen rato platicando.
No. Que ya casi acabábamos todo, ¿no? O sea...
Sí. Mira, él es una de las personas que tiene como... que vive el sueño.
Tú vives el sueño, es decir, que vives el sueño.
No es uno de los que vive el sueño. ¿Por qué? Tiene una pasión o una afición por los coches. De hecho, tienes unas colecciones de carritos, ¿no?
Sí, precisamente el otro día que estuve ahí en casa haciendo una pequeña limpia del respecto.
¿Tiraste coche?
No, pero conté los mismos y en general, no todos de la misma escala, pero son cerca de 800 vehículos.
¿800 vehículos?
800 vehículos, hay algunos que tienen más valor sentimental que un valor económico. Tengo.
¿Todos están cerrados?
No. Hay algunas piezas que son mis vehículos de cuando yo era niño.
O sea, sí los has jugado, o sea, están.
Claro,
están
jugados. Hay algunos que son jugados, corridos, sí, algunos están corridos. Hay otros que están, que eran, digamos, como duplicados. Y esos que tenía como algunos 2, 3 que estaban cerrados en algún exhibidor, por ejemplo, 2, 3 de la edición de Rápido y Furioso que los tenía duplicados, se los regalé a mi sobrino. Él ya los abrió y él los trae en jaque. Yo los tengo, son cerca de 250 vehículos aproximadamente que los tengo en una vitrina. Todos esos están abiertos y la mayoría están cerrados.
¿Y dónde te dejan guardar todo eso?
En casa de mis padres.
Ah, sí, qué chiste.
Ah, ¿en tu casa no?
No cabe.
No se te permite, ¿por qué?
No, es que no caben. Es un cuarto completo de
pero lo merecen, pues es que es todo tu legado, todo.
No,
es que claro.
No caben.
Parte
no
de vivir el sueño es tener un lugar para vivir tu sueño.
Claro, ese es el siguiente proceso, tengo que hacerlo ahora así como se dice la cueva de los hombres, donde tengamos mesita de billar, futbolito, su buena barrita para las cervezas, los tequilas, la pantalla para ver el fútbol y a la parte de atrás toda la colección.
Es que yo lo de vivir el sueño lo digo porque, por ejemplo, de niños, pues esta cultura machista todos nos dice, no, los niños jugamos carritos, ¿no? Y a muchos, por ejemplo, yo soy así.
¿Machista?
Sí, machista, opresor, horrible. Pues me quedó el gusto por los carros.
Claro.
O sea, hubo un momento. De hecho, si en algún momento te dan ganas de hacer pipí, en el baño abajo están todas mis revistas de cuando era niño.
Ah, de vehículos.
De coches, así de.
Ok, yo pensé que era otro tipo de revistas.
Pensé que pegajosas.
No, sí están pegajosas porque había carros muy chidos. que decía...
pura de automóvil panamericano.
Sí, me pero imagino. Los especiales de cada año. Okay. Y esos también almidonados así de que el Audi TT y decías, no manches. O sea...
Claro, claro.
Mañana ya no van a estar
esas revistas. No, sí.
¿Quién era el baño? A ver, con permiso.
Era de que... O sea, pues sí, en lugar de que mis papás me compraran carritos, porque no era tanto por eso, era cada que íbamos al súper, al Soriana, era una revista de carros, ya sea la de Automóvil Panamericano, uh-huh, o la de Cuatro Ruedas.
O Automóvil Total.
Ajá, pero cada año era de que ya va a salir especial de cada año, y, uh-huh, y ahí los tengo, ahí los, ahorita si vas, asómate abajo y van a estar todos, pero ahí me quedé. O sea, siempre en algún momento intenté, por ejemplo, dedicarme a vender carros.
Claro.
Porque lo intenté, o sea, hice como ese, a varias agencias como por trabajar en eso, uh-huh, pero no, nunca quedé como vendedor y pues no se me dan las ventas, no, es mal momento. Oye, para, no. A eso me dedico, ¿eh? La neta es que no se me dan las ventas, y ya, pues ahí, porque en realidad no es como que me guste la mecánica, no es que, no me gustan tuneados, por ejemplo, me gustan, ajá, como originales.
Claro,
o sea,
es que esa modelo es la pieza clave del proceso. Pues mira, más que vivir el sueño, yo creo que la pasión se convirtió a lo mejor en realidad. Y tiene que ver mucho en la historia de que a mi padre también le agradaban en su momento los vehículos. A lo mejor no en ese fanatismo como me surgió a mí. En casa a mí fueron como de que intenta jugar fútbol, intenta jugar béisbol, intenta algún deporte. No se me dio, no fue algo que me agradara. No te puedo platicar yo mucho de fútbol porque no conozco jugadores, como el fanatismo que puede suceder a lo mejor en el deporte. Pero a mí,
al Atlas, pues no.
Es el mejor, o sea, bicampeones en algún momento, en el siglo XXI afortunadamente, gracias al COVID, gracias a mi querido Quiñones. Que lo tenga en su santa gloria.
Ya digo Coca.
Por supuesto. Coca. Pero sí, es algo que en casa era algo como de que, bueno, okay, te fue bien, ¿qué quieres? Un carrito. Y me compraban un vehículo. Tengo varias adquisiciones de chico que fui creciendo como... Este tipo de fanatismo por los vehículos empezó como más en forma como eso de los 11, 12 años que entendí que mis carritos, por así decirlo, iban a ser importantes para mí. Fue cuando empecé a cuidarlos porque claro, te puedo enseñar vehículos destrozados. Y que hay algo que mis padres, les agradezco infinitamente que hayan hecho, es que ellos buscaban la manera de siempre resguardar todos los juguetes que teníamos. Aunque parezca imposible.
No manches, yo quiero tirarle a Van un montón.
Y mis papás hicieron lo posible y siguen guardados todos los juguetes que tuvimos de niño. Aunque parezca increíble, tienen una caja en aquellos tiempos, no sé si se acuerdan de las televisiones de 27 pulgadas que eran unos señores cajotón. Ahí tienen muchos algunos juguetes. Y yo de ahí fui recuperando los carritos cuando fui creciendo. Dije, no, esto es muy importante, esto sí. Y coleccioné, los junté. Me agradó bastante ese sentido, fui creciendo, fui entendiendo, porque en casa también hace algo importante que les gusta a ellos. En casa me refiero a mi abuelo, a mi padre, que ellos en su momento, hay algo que me acuerdo mucho, por ahí del 95, 96, en mi casa tuvieron tres Caribes, una verde, una blanca y una roja, sin querer queriendo la bandera. Una Caribe, una era... Una muy bonita era la edición especial 86, otra era como 78 y otra era como 80. Y yo
pero ahí sí eran de uso, no era como...
Claro, no,
como
eran de uso. Ahorita yo digo cómo hubieran quedado esos vehículos aquí con nosotros en la familia y serían unas grandes joyas al respecto. Que en casa tiene mi padre uno que es un Bocho 91, que es...
Cuéntanos esa historia nueva, por favor.
Un poquito interesante... Él tiene un Bocho 91, pero ahorita te platico de eso, déjate, termino de contarlo del tema de las Caribes, que es lo que me viene a mí. Yo recuerdo mucho ese día que estaban en casa de mis abuelos, y estaba mi papá, mi abuelo y un tío echándole mecánica a esos vehículos. Y yo me acuerdo que era de que o los estaban lavando, o los estaban aspirando, o estaban cambiándole el aceite. O sea, como yo, un niño de 5 o 6 años, cuando mucho, yo veía eso en mi casa. Y en casa fue... Es una familia, pues, no grande. eran cinco hermanos de mi papá y convivíamos más con la familia paterna en muchas ocasiones en el tema de los vehículos porque vivíamos muy cerca y yo veía como ese sentido y ese gusto y mi papá buscaba siempre la manera de tener sus carros impecables por interior y exterior. No se dedicaba a mi papá nunca a nada de la comercialización de vehículos ni nada al respecto. Él totalmente, su giro era del lado bancario, pero yo me acuerdo mucho que él decía, tu imagen también es tu vehículo. El que se suban a un vehículo...
Tu carro que huele a patas. Es...
El que se suban a un vehículo limpio. Ah, bueno. Pues mira, nosotros éramos pequeños y yo recuerdo que había reglas en casa. En el carro no se come, en el carro no se sube con pies con tierra. Pero los carros de mi papá, algunos que yo me puedo acordar, es un Suru 94 que todavía lo conserva. Un Topaz 90. Tiene un Suru 94. Tiene tiene un Sentra 98. Tiene un Bocho 91. El Bocho es el que es la joyita de la familia, que se puede decir que es...
La herencia, ¿no?
Digámoslo así, desde esa manera, que aunque no me ha tocado a mí ni siquiera manejar ese vehículo tiene ya poquito menos de 10 años guardado. Le quitaron fluidos y todo, está el vehículo impecable.
Solo usa aceite, ¿no?
O sea, es que ese no usa agua, esa es la gran ventaja que nos dijeron, que por eso no le pasa nada realmente al motor. Porque no es de full injection, ese todavía es el último que salió de carburador. O sea, ese vehículo tiene menos de 25 mil kilómetros. Está, a Jorge ya le tocó conocer el vehículo. Huele, es color tinto.
Huele a bocho.
¿A nuevo?
A bocho nuevo.
Ah, ese tiene un olor porque a bocho, ¿no?
Porque los bochos tienen un olor característico, igual que los Jettas. Los bochos tienen un olor característico.
También los Urus que huelen a taxi.
Ándale, los Jettas que huelen a crayolas.
Ah, los Jettas viejitos.
Los Jettas viejitos que huelen a crayolas. No, ya no, pero el viejito, no, a lo mejor ya no huele entre lo que traes y entre lo que debería de oler. Entonces, sí. Pero sí, sí es algo interesante el gusto de cómo se fue originando por la cultura automotriz. Comparto tu comentario.
Y ese gusto se convirtió en un...
En realidad.
En una pasión.
En un estilo de vida, en un modus vivendi.
No, y como dijiste, es que lo dijiste en la otra presentación.
No hubo otra.
Ah, ok. Pues él es maestro, es director, pero lo que realmente le deja dinero es...
Pues...
Es que él se dedica a la... Nosotros le conocemos como coyotes.
No, no es coyote.
Pero él no es
Esa un es coyote. Una palabra muy fea.
No, porque... es que sí hay... Es que...
Pero no usas sombrero de coyote, porque es como una
forma...
¿Sí usas sombrero de coyote?
No, es que muchos... Es que aquí hay una... No, pero es que aquí hay una gran
Es que sí hay coyotes y está como el que es un comercializador de vehículos.
Es
que... Yo te digo, pues, porque aparte que es mi amigo, sé el trabajo que él hace y lo que él vende y pues yo le he comprado a él y yo lo recomiendo a él por lo mismo. Entonces muchos conocidos míos le han comprado a él y siempre han dicho, están bien chidos los carros porque son buenos carros que él vende.
Es que aquí la diferencia, vamos a entrar en un tema importante, la diferencia entre lo que se conoce coloquialmente como coyote y lo que podría ser un vendedor de autos. El coyote... Como cualquier otro proceso, te encuentras el coyote de un trámite burocrático, es el que te ayuda a hacer las cosas más rápido, ¿va? O el que te ayuda a agilizarlo. El coyote es el que te compra el vehículo ahorita, y así como está, nomás le da una lavadita y lo mete otra vez a vender en otro precio mucho más elevado.
Son los que están afuera de los changuis, ¿no? ¿Y qué?
No necesariamente, ¿no? Porque hay gente de ahí que sí se dedica a darle un buen mantenimiento. Nosotros, por ejemplo, no es que sea algo que me deje ahorita que comentaban en el sentido de mi profesión del ámbito educativo. Y yo lo digo a veces en tono de broma, es que aquí en la educación es mi hobby. O sea, yo voy a ser director porque ese es un hobby. Y mi verdadero trabajo es ser comercializador automotriz.
La escuela.
La escuela es un hobby para mí porque es algo que me distrae, algo que me entretiene y que no voy a pensar en lo que voy a ganar económicamente hablando, sino en lo que voy a lograr en relaciones humanas y en beneficio de los niños. Y ya en el tema automotriz, y ahí sería la diferencia, si yo me dedico a hacerlo un hobby...
Está bien, está
bien. Si yo me dedico a hacer el hobby, el tema automotriz... Ahí podría cometer muchos errores. Y eso fue parte de la enseñanza de mi padre. Si nosotros nos vamos a dedicar a todo este tema automotriz, no es para ganar dinero. realmente como la base. ¿Por qué? Porque para ganar dinero puede haber muchas mañas o muchas malas acciones, que en un momento más lo podemos empezar a platicar, que es cuando empiezas a engañar a las personas. Y yo te puedo decir que tengo 15 años en el piso de exhibición del Tianguis del Tapatío, por el Álamo, y que tengo sin fin de clientes recurrentes que regresan a buscar un mejor vehículo según después de los tiempos. Y un coyote no, al coyote le vendes y al día siguiente no vuelvas a ir con fulanito porque pésimos vehículos encuentras. Entonces, si es esa la diferencia, el coyote es el que te va a agarrar el carro, le mete 3 pesos nada más para que siga aprendiendo, funcionando, porque a lo mejor tú vendes tu vehículo con alguna falla, porque la mayoría de la población de México, digamos el 70%, su vehículo lo vende porque o ya está fallando, y solamente el 25% de la población lo vende porque ya quiere cambiarlo nada más por ego. Y es en donde nos... Ese es mi nicho.
No, o alguna urgencia.
Ajá, o sea, una urgencia o porque... Y ese, sí, es, mi, quieres mejorar, ese, ¿no?, es mi nicho, el 25% de la población.
¿Tú les vendes a esos?
No, yo busco la manera, yo busco la manera de comercializar con ese 25%.
No, vale comprar un carro.
No, los privilegiados.
Pero, por ejemplo, se tiene la falsa creencia, y digo yo, que me gusta ir al tianguis nada más por gusto, o sea, pasearme.
Claro.
Sí, está chido. Y luego saben buenas ahí las cervezas también. Ajá, también.
Y los tacos de barbacoa.
Entonces, la creencia que malamente se tiene, que ahorita lo vamos a platicar de eso, es: no le compres a los que están ahí, cómprale a particulares. Yo aprendí por la mala que eso es una pésima idea, porque, o sea, ya oficialmente yo fui estafado por un particular. Que en ese momento, digo, historia rápida, el carro estaba excelente, bueno, porque lo llevamos con el mecánico, y yo lo veía y decía, pues se ve confiado, o sea, se ve confiable este particular, este señor es como yo, es raza. Es un poco sí. Bueno, tenía un tatuaje nazi así en el ojo, pero salvo el tatuaje. Pero yo lo veía a él y decía, no se ve desconfiado, o sea, se ve seguro, como de, ah, la prueba que quieras, esto. Error mío. No funcionaba la aplicación de para ver adeudos y cosas así. Te lo digo que es mío porque un amigo confió en mí porque me dice, ah, es que tú sabes de carros. Hasta ahí dejé de opinar que yo sé de carros, no tengo ni idea. Tú ayúdame a comprar uno porque tú sabes, a ti no te van a estafar. Y sí, sí me sucedió. Entonces, no funcionó la aplicación para revisar los adeudos.
¿Ese es un nuevo nicho o negocio? Que ahorita en un momento les platico, que creo que esa es una buena oportunidad para muchas personas hoy aquí en México. Yo he visto en España que están empezando a trabajar desde esa forma. Ahorita lo retomamos, pero continúa con tu
No, pues ya nomás viene el final triste donde ya cuando la aplicación para ver los adeudos jaló.
Que ya lo habían comprado.
Que ya lo habíamos comprado, pero ahí es donde la parte del partido, o sea, no te pones a pensar de a este señor no lo voy a volver a ver en mi vida.
Claro.
Porque ya sea un coyote o como tú que te dedicas a comercializar, que siempre estás donde mismo y ya tienes tus espacios, en caso de cualquier cosa, pues mínimo puedes volver a pedir razón. Oye, no me dijiste esto, no pasó esto, o no sé, cualquier cosa. Y los particulares siempre tienen como la urgencia por vender.
Claro.
Y tú te dejas llevar por eso. Bueno, malamente yo me dejé. Y al final el coche debía 24 mil pesos de entre refrendos y multas cosas así. Y la única, o sea, el único...
¿Consuelo?
Pues sí, consuelo es que el carro pues estaba bueno porque mecánicamente sí lo revisamos. Y hay módulos para poder checar, por ejemplo, lo de los temas administrativos. Pero dije, no, se ve confiable el señor porque pues no se está negando nada. O sea, si lo hubiéramos llevado, ahí hubiera salido el adeudo. Pero no, dije...
¿Y eran placas de Jalisco?
Sí, placas de Jalisco. Okay. Pero todas...
Sí, aquí esa es una de las situaciones que muchas de las personas no logran entender. Es que a veces se usa ese comentario. Es que en el tianguis van a estar más caros. Y a veces no es que estén más caros. Es que estás buscando la manera de que sea algo más confiable. Le sucedió a ustedes, por ejemplo, pero aquí es una situación muy recurrente. Nosotros, por ejemplo, te comento, tenemos 15 años en este sentido. Surgió por un proceso de buscar una nueva oportunidad en la familia por un negocio. y ahorita formamos parte de él, mi padre, mi cuñado y un servidor, pero ahí es donde empieza la filosofía o la ética de las personas. Al particular, en efecto, no lo encuentras. Al coyote o comercializador, sabes que tiene un lugar establecido. Y como se le dice a la gente, por un vehículo yo no me voy a quemar. ¿Por qué? Porque hay quienes sí tienen una inversión muy fuerte en sus negocios, o lo ves como los lotes o los agencias de seminuevos, que son un corporativo muy extensos, a la persona que a lo mejor a mí me urge venderlo, o sé que mi camioneta o mi carro ya está fallando de la transmisión, o sé que ya está tirando aceite o ya está pasando aceite, porque cada cierto mes, cada cierta semana les estoy poniendo aceite o ya me falta agua, sabes que este vehículo tengo que venderlo lo más rápido posible. Y eso es lo que sucede. Cuando lo cambias en el apartado de las personas que se dedican a venderlo, quienes en verdad lo hacen con ética, van y revisan el vehículo, hacen las situaciones que se tengan que reparar o adecuar para que sea un vehículo de confianza que te va a brindar la seguridad y el traslado, no solamente en ocasiones a ti, sino a tu familia. Y es ahí donde debes de entender eso. Cuando logras comprender esa visión y misión en tu negocio, en verdad las cosas cambian, porque no vas a buscar, pero sí que nosotros manejamos una filosofía que se escucha en muchos lados, no vas a tirar los pesos por recoger los centavos, porque a lo mejor en un vehículo le vas a ganar uno o vas a tener una utilidad pequeña, pero lo que vas a lograr son clientes, ¿sale? ¿Por qué? Porque en un futuro la gente te va a buscar o te va a recomendar con otra persona. Entonces eso es lo importante que se tiene que tener en este proceso de la comercialización. No irte por el dinero fácil, sino irte por el prestigio que te va a lograr esto en un futuro.
Eso sí me consta, porque una vez me ayudó a vender un carro. Él tenía un Mazda, yo 2007, negro, está bien chido, pero está bien descuidado. O sea, estaba mal de...
Le faltaba pintura, le faltaban soportes de motor, traía un asiento roto.
Ese también te lo dejaste ir según tú porque era deportivo, ¿no? Te sentías bien feroz con tu Mazda.
Pero estaba chido.
No, estaba bonito, era un Mazda 3 2007, sí, cierto, sí, negro.
Y se lo di y me dijo, no, pero es que le falta esto y esto. Y hasta que lo arreglé, que ya quedó chido, ya no lo quería vender, pero hasta ese entonces ya él dijo, no, sí, ya.
Es que no, bueno, yo lo pienso desde otra visión, ¿no? Si estás invirtiendo tu patrimonio o tu ahorro, pues imagínate que llegues hoy y mañana saques el vehículo de tu casa y resulta que está tirando aceite. Te vas a sentir estafado, ¿no? O resulta que sales de tu casa y ya no prendió el vehículo. Híjole, la batería no servía. Te vas a sentir estafado. Y esos son los pesos, los centavos que estás tirando por recoger los pesos. ¿Por qué? Porque a lo mejor la tirada o la fuga de aceite es solamente cambiar un retén que te va a costar 500 o 1500 pesos cambiarlo. Y como comercializador honesto, mejor lo haces, pero entregas un vehículo que mañana mismo puede ir a carretera sin problema. A que tú lo pongas, porque creo que cualquier persona hoy en día no le gustaría comprar algo usado y al día siguiente tenerlo que meter al taller. Sí, ¿estás no. de acuerdo? O sea, estás pagando pero... algo por el beneficio. Claro que no todos somos así, que es ahí donde viene el tema de...
Sí, por eso mismo que no todos son así y que puede pasar este tipo de casos que a él le pasó con un particular, pero... Yo veo, por ejemplo, al tianguis que más he ido en mi vida, entre carros que he vendido yo, entre carros que he vendido mi papá o así, uh-huh. es al tianguis del
Tapatío.
Del planetario.
Ah, ok.
Entonces ahí como que se me hace como que hay una mafia, o no sé, no me consta, pero es como la gente que está ahí al... Todavía ni llegas al tianguis y ya hay un montón de gente que te ofrece y te ofrece y te ofrece.
Yo ahí voy a subirme el ego, así, a que me digan, ¿qué onda? Y ya sí digo, arre, si les late mi carro. Si les late mi Hyundai, ¿no?
Y 10.
1.2.
Entonces, ¿cómo qué recomendarías tú en fijarte? Porque sabemos que hay mañas que se usan como, a lo mejor la más clásica, la que hacía el papá de Matilda, ¿te acuerdas?
No.
¿Nunca viste papá Matilda?
No viví...
No, meterle el taladro y regresarle el kilometraje.
Sí, es que eso nos lleva a una... ¿Cuál sería, o sea, cuál dirías tú que son las tres estafas más típicas en un lugar, como dice él, como en el planetario, que es como más underground? Pero
fíjate que no voy a defender a mis compañeros de
comercialización.
De punto de venta, pero no tan, ya ha cambiado mucho. A lo mejor tienen algo de tiempo que no han ido al planetario, probablemente, y ha cambiado mucho la ideología de tanto el planetario como el tapatío. Sí, existe una...
¿Todavía se puede hacer eso del
kilómetro? Ay, pero déjate platico algo.
¿Pero cómo primero le hacen? Porque sí,
primero déjate platico algo, déjate platico algo de, al respecto de la de los espacios o de los puntos de venta. No a ese grado, pero es como cuando decimos de la calzada para allá y de la calzada para acá. Los vehículos que en ocasiones se venden en el tapatío, sí encuentras vehículos de gama un poco más alta o vehículos de un valor adquisitivo un poco más, tipo, más nuevos, 2020. Ahí puedes encontrar hasta vehículos 2023 usados.
¿En el tapatío?
En el tapatío. ¿Y en el planetario? No tan así, pero en el planetario sí te puedes encontrar más vehículos de valores sobre 50, 70.
Chicharrones.
Algunos no.
Como un Ka.
Valor, un Ford Ka.
Un Ford Icon con Icon, spoilers. Rojo, un Chevy, rojo, feroz.
Te puedes encontrar un Chevy, un Pointer. Y vas al tapatío.
Un Cabachpach, ¿te acuerdas del Cabachpach?
Y esos carros los encuentras como más... En el tapatío los encuentras como joyas. Ah, no manches. Y es un Chevy impecable. ¿Sí me explico? O sea, la diferencia entre los procesos. Por eso mucha gente cree que tanto en el planetario como en el tapatío pueden surgir ese tipo de estafas o de ese tipo de situaciones. El tema del kilometraje...
¿Cómo se lo regresas?
No es tanto... Te soy honesto y a lo mejor muchos de tu auditorio no lo podrá creer, pero nosotros no hacemos... nosotros no hacemos ese tipo de acciones, pero déjate platico.
Pero sabes cómo
se... Hay dos opciones en cómo se pueden hacer.
¿Sí se puede todavía con carros?
Es que una de esas opciones es... solamente
regresarlo.
Con los más nuevos no. Con los más nuevos ya es casi imposible.
Si le hacen reversa, ¿no se regresa?
No, eso es imposible. Muchas ocasiones lo que hace...
¿Si le hacen reversa avanza?
No, ahí sí. Bueno, no sé.
Muy metafísico esto.
Si me pusiste a pensar, creo que no.
Si le das reversa, si tú vas a reversar el carro, el kilometraje
debería de avanzar, porque sigue siendo recorrido.
Pero estás dando
pues estás atrás. Avanzando para atrás.
Bueno,
podría ser. Pero se puede avanzar para atrás.
Hay gobiernos que así lo
hacen. Que vamos para atrás. Pero no vamos a entrar en detalle porque pueden ser aquí muchos amantes de nuestra presidencia. Sí, perdón.
Pero un carro, por ejemplo, un Zuru, que fue taxi, que ajá, sabes que recorrió todos los kilómetros. Mira, que te los encuentras así.
Tiene
de que,
los marcos todavía amarillos.
Amarillo.
Y te lo vende así de que. ¿Cuánto sería un kilometraje normal? Para un carro, no sé.
Mira, lo que te marca...
250 mil.
No, lo que te marca la AMDA, la Asociación Automotriz también podría decirse, o los estatutos hoy en día, un kilometraje de un vehículo real, unos 10 mil por año, hasta 20 mil por año. Ya tú sácale un vehículo 2000, serían 23 años de uso, serían 230 mil kilómetros. Un kilometraje real.
Pero ¿no? Te los encuentras de 100 mil kilómetros.
Por
¿no?
ejemplo.
El Zuru 96.
Ahí es una ganga porque están bien cuidados.
No, y es el típico comentario que encuentras en MakerPlace de... ¿Es de una doctora o es de una maestra? Que amiga, ese problema sí me sucede porque yo tengo muchos clientes maestros. Entonces yo digo, no, es que si es de un maestro. Entonces ya cuando me identifico que soy maestro, pues ya me la creen un poco más.
¿Por qué
tiene
que ser de un maestro?
Porque en muchas ocasiones... No, pues que en muchas ocasiones tu vehículo se encuentras... parado todo el día, llegas de punto A a punto B y no se traslada en ningún otro lugar, entonces por eso se maneja mucho el comentario. Tristemente la educación nos tiene reprimidos y no podemos salir tanto, pero sí, o sea, ahí por ejemplo
perros atropellados en las fascias.
Ese tema de kilometraje, una de las acciones que mucha gente en ocasiones hace, que eso sí son los coyotes, cambias el tablero.
¿Todo completo?
Todo el tablero, el velocímetro.
O sea, no lo puedes regresar el que ya tiene.
No en todos los vehículos es posible eso. Y hay en algunos que sí, pero eso ya se...
Si le quitas el plastiquito, la mica y le haces así con...
Es que, por ejemplo, el Zuru es este de...
Como mecánico, ¿no?
Es mecánico, y entonces en muchas ocasiones al Zuru hay gente que sí lo hace. Y ya los digitales ya es un tema más complicado. Es un tema en que ya implica circuitos, ya necesitas hacker y no es posible. De hecho... Cada día, afortunadamente, digo afortunadamente porque eso es estafa, afortunadamente las empresas transnacionales o importantes, como decir Volkswagen, como decir Honda, como decir Toyota, buscan la manera como que es su proyecto en la construcción de vehículos, cómo buscar la manera de que no puedan lograr eso, porque sí era algo muy constante el mover el kilometraje. Sucede, y sí sucede en vehículos, claro, pero hay dos formas de detectarlo, que a lo mejor para algunas personas de su auditorio que se dediquen a eso y a lo mejor van a decir, ah, pues es que no manches, estás a lo mejor de liberando las reglas, pero es algo que yo lo hago en mi punto de venta o mi piso de exhibición, porque cabe mencionarles que no todos los vehículos son de nosotros, algunos vehículos son de las mismas agencias que tenemos nosotros, ¿qué podríamos decir? Como una afiliación o una corporación que gracias al esfuerzo y al trabajo que hemos logrado durante varios años, tenemos la confianza de algunas agencias, de algunos de vehículos de seminuevos, que nos pasan vehículos a consignación, ese es el nombre correcto. Como
¿Y esos Jorge. Vehículos son de los clientes o son de las agencias?
En ocasiones son ya de la agencia o son también vehículos de los clientes. Que tú, por ejemplo, me dices, ¿sabes qué? En la agencia me ofrecen 40 mil pesos y yo quiero 60 mil. Aquí en la agencia...
No, yo hubiera agarrado 35.
Ejemplo.
Ya para irnos.
En la agencia te van a cobrar una comisión, te van a cobrar el uso de suelo, te van a cobrar el espacio. Y yo a lo mejor en el tianguis nada más te voy a cobrar la comisión por la venta. Entonces es donde entra la diferencia y la oportunidad.
Por eso es que tú tienes carros muy nuevos todo el tiempo.
Así es. Yo tengo vehículos, por ejemplo, yo ahorita tengo un Kia Rio 2023.
¿Ah, cómo?
Que me siga. No, estaban pidiendo $2.99 el cliente. El cliente pide $2.99 por él, pero ¿por qué? Porque lo compró en marzo o mayo de este año y acaba de salir el K3 de la Kia. Cambia drásticamente.
Sí, no,
entonces el cliente prefiere perderle el IVA, perder un poco de la venta de su vehículo. En la agencia le ofrecen 270 mil pesos por la unidad y él dice, mejor te doy a ti una comisión, me consigues más de 20 mil pesos de ganancia, voy pidiendo el K3 y en lo que vendes la unidad ya logró. Claro, le va a costar el chistecito al cliente 80 mil pesos entre lo que le va a perder al K3 y lo que va a pagar de diferencia. Cambia considerablemente el vehículo, cambia un 2024... Pero es gente que tiene un poder o un valor adquisitivo.
Sí, es gente que no lo debe. Yo duré como 3 años que no lo podía vender, que lo debía.
Sí, es gente que lo compró de contado, es gente que lo trae de uso. Me ha tocado recibir vehículos, por ejemplo, una vez agarramos a consignación una NP300 de la Nissan, las taquitas, con 1500 kilómetros, era 2015 y la iban a vender en el 2017. La compraron unas personas de Providencia porque iban a poner una tienda de arte y no les funcionó, pero primero compraron el vehículo antes de buscar el espacio para la tienda de arte. Entonces, ese tipo de gente es lo que nos toca a nosotros porque es la gente que llega a la agencia.
Que sufre desde su privilegio.
Ajá, y es gente que no van a ir a buscar al tianguis ellos a vender el vehículo, que buscan o a los profesionales o a los comercializadores como nosotros, que ya tenemos un cierto renombre en la agencia, porque en la agencia en ocasiones pues hay que entender que la agencia debe de llevar una ganancia y los gastos operativos de una agencia no es cualquier cosa.
Pero tiene su encanto, ¿te acuerdas cuando íbamos a vender tu carro y le poníamos carro rojo?
Le pusimos,
claramente era un carro
rojo.
Hay con rojo.
Cuatro llantas.
Sí, pero la persona, como tengo un cliente que ya le he vendido varias unidades, que
estaba chido.
Que ahí, por ejemplo, una vez me dijo, oye, ¿cuánto me cobra el gestor por poner? Le vendí yo un carro y de ahí salió una amistad y me decía, ¿cuánto me cobra el gestor por hacer un cambio de propietario? El gestor le va a cobrar 1800. Perfecto, te los pago, porque en la hora mía yo gano 3500.
¿A la hora?
Por hora. Entonces yo prefiero pagarte 1800 y no pierdo, sigo ganando. A irme a formar a la recaudadora a hacer un cambio de propietario.
Tal vez era futbolista, era así de que...
No. Es contador.
¿No era el chicote?
Es contador. Entonces él decía, yo pierdo
Alexis
más.
Vega, ¿no?
Yo pierdo más yendo a recaudadora porque voy a perder a mis clientes o atenderlos. Entonces, me toca a mí atender en las agencias, hacer avalúos de vehículos, de doctores, de ingenieros, de profesionistas de fútbol. Una vez nos tocó ir con el que se accidentó de las Chivas.
Ramón Ramírez. Por 100 puntos. ¿Quién sabe? Qué?
No, ¿Galindo?
Benjamín Galindo.
No, él le dio el cáncer, ¿no?
No.
Pero...
¿No le dio embolia?
Ese, creo que sí le dio embolia, sí. Exactamente. Y traían un vehículo que ya no era funcional para ellos como tal, porque ocupaban, creo que era de la hija, y, o sea, casas, te toca ir a lugares inimaginables o a cotos de por mucho, me toca ir mucho a revisiones a Jardín Real, a Zona Real, allá para Zapopan, en donde es, pasas el coto 1, luego el coto 2 y luego el coto 3 para que te reciban, y son vehículos así de, no, es que ese se lo compré para la persona de servicio y ahora le vamos a comprar uno nuevo, pero pues sí, está bien lo que la agencia nos dé. Entonces, hay en ocasiones, habían en algunas agencias que una de ellas ya cerró desafortunadamente, nos tocaba ir a hacer la revisión de los vehículos. Revisábamos, nosotros le llamamos el avalúo. Haces varios puntos de revisión de la unidad. Tienes que checar todo eso. Retomando el tema del kilometraje, hay dos puntos en el cual te puedes dar cuenta si un vehículo tiene esa adulteración del mismo. Uno es sus servicios de agencia, su carnet con servicios de agencia. ¿Qué quiere decir eso? La mayoría de veces, los primeros 3 años de la unidad, te va a dar la realidad del vehículo. Tú compras un vehículo nuevo y los primeros 3 años, si no es Kia, si no es Hyundai, si no es Chery, con sus 10 años de garantía y 1,000,000 de kilómetros, según eso.
¿Un millón de kilómetros?
Pero, o sea, como viene, un Tsuru. Pero viene condicionado que después vas a las políticas y sigue siendo una garantía de 3 años, porque te dan 1,000,000 de kilómetros, pero solamente en el bastidor delantero del vehículo. O sea, no te ofrecen 1,000,000 de kilómetros en motor y transmisión. Pero entonces casi siempre la mayoría de las personas que compran un vehículo nuevo, mínimo le hace sus tres primeros años sus servicios de agencia.
Hasta la garantía, ¿no?
El kilometraje pierde en el carnet. Viejito, ¿no? No, por eso, pero a ver.
O sea, no es uno de agencia.
Yo no, por eso, pero si tú le cambias el kilometraje, vamos a llamar a un vehículo 2014, ¿va? 9 años de uso. Un 2014 debe tener un kilometraje de unos 80, 90, 1,000 kilómetros para que sea un buen vehículo. ¿Estamos de acuerdo? Pero de todas maneras, los primeros 3 años le tuviste que haber hecho sus servicios en agencia. Ay. Debe de permanecer su carnet de servicios. ¿Por qué lo tendrías que perder?
Pues porque la gente así son.
Ah, es que ese es el detalle que yo siempre le recomiendo a mis clientes. Aunque ya no le haga sus servicios en agencia, lleve su historial de servicios. Lleve lo que hace. Entonces,
pues es como la...
La póliza de servicios.
Como la cartilla de vacunación.
Es la póliza de servicios. Sí. Los sellitos que le ponen en la agencia.
Sí, en el polo. Ajá. Los tenemos nosotros.
Entonces, por ejemplo, vamos a hablar, les voy a poner el ejemplo de mi camioneta. Mi camioneta es 2014 y mi camioneta al día de hoy trae, si mal no recuerdo, 68,000 kilómetros.
Pero porque te mueves el de tu esposa.
No.
El de ella está bien corregido.
No, porque es que
el mío
es
de punto A al punto B.
De punto A al punto B, no. Pero, por ejemplo, los primeros tres años, todos sus servicios han sido en agencia. Pero en los primeros 3 años te dan cuenta de la realidad del kilometraje del vehículo. Si en los primeros 6 meses le metiste 20,000 kilómetros, quiere decir que en un año le vas a meter 40,000, ¿estás de acuerdo? ¿Qué quiere decir? Que a los 3 años ya le metiste 120,000 kilómetros.
Pero eso es cuando es un solo dueño, cuando son muchos dueños, que ya es el tercero, cuarto.
En las condiciones del vehículo. Una pieza importantísima que se escucha muy, muy curioso es lo chinito del volante. El trato del volante. ¿Qué es lo que siempre usas en un vehículo?
A lo mejor sudas mucho y tu pH es medio está lleno tóxico, de así,
okay.
Tu grasa.
Sí, o sea.
¿Y si vas desayunando mientras vas a
trabajar? Ahí te estás dando cuenta que entonces ese tipo de vehículo no está muy bien cuidado. Porque a lo mejor ya trae manchadas en las vestiduras. Otra cosa muy importante que te puedes dar cuenta también es en el año, y este es un tip muy importante, en el año de producción de las llantas.
Pero pues
se las cambia.
Se las cambia.
Por eso, entonces si se la cambia, si el vehículo supuestamente se lo cambias cada qué?
Cada que
cuatro.
Cada 4 años, ¿va?
Sí, ¿no?
O sea, por ejemplo, estamos hablando aquí en el tema de vehículos muy nuevos, un ejemplo, ajá, ¿sale? Sí, sí. O sea, que es donde
a lo mejor responsable.
No.
No, vamos a hablar, estamos hablando de un vehículo un 2019 porque a lo mejor la gente está haciendo una adquisición porque ahí estás hablando que sí ya duele en caso de ser engañado o estafado de 250,000 pesos, ¿sale? Y lo más importante, si es un carro 2019, tiene 19, 20, 4 años de uso.
Tendría que tener unos 50.
En 50,000 kilómetros es muy difícil que ya le estés cambiando las llantas al vehículo. Por consiguiente, la producción de la unidad, la producción de las llantas.
No tiene sentido.
Sí, la producción de las llantas debe ser o del 2018 o del 2019. Si ya trae llantas.
¿Pero 2000, dónde dice la producción de las llantas?
En las llantas. Sí, viene. Sí, dice. 09 es la semana, 23 es el año.
A veces las muy baratas son porque ya son llantas viejas que es. Duran menos.
Sí, si ya son. Si, por ejemplo, el carro es 2019 y trae unas llantas 2017. Señal que algo está extraño. Y este, hay carro, trae 30 mil kilómetros. Acá me dijo, pues, ¿qué pasó?
No, aquí? Pues es una joya, hay que comprarlo.
Sí, pero o sea, fue al pasado y trajo llantas. ¿Sí me explico?
Que, de repente sucede, DeLorean, ¿no? O sea, que vas,
entonces son situaciones oye, que le vas haciendo una tipo investigación de campo. Que era lo que te decía al principio. Ese es un buen nicho. Yo he visto varios temas de TikTok, no porque me la pase en TikTok. Pero yo he visto varios TikTok.
Nadie pensó eso.
He visto varios TikTok de España que están empezando a crear empresas para evitar lo que te pasó a ti.
¿Que me hagan menso?
No, que no te, no. Que te estafen. Yo te ofrezco el servicio que estoy en un análisis de eso. Yo te ofrezco el servicio de la revisión de un vehículo seminuevo. Yo te voy a revisar.
O sea, es como en el tianguis hay alguien que dice.
Sí, pero,
en el tianguis, pero luego están confabulados también.
No, dicen, por eso. Pero
como
es
los
que,
mecánicos.
Sí, pero es que aquí hay una cosa importante. Si haces ese tipo de empresas, ¿cómo vas a estar confabulado? Porque no vas a ir. No, a lo mejor vas a ir, en este caso que tú fuiste con un particular, a un carro específico, no a un carro dentro del mismo establecimiento que sería aquí el tianguis del automóvil. ¿Sale? Si estás confabulado, pues también las ciertas políticas y avisos de privacidad de la empresa que se que pueda crear tienen ciertas reglas o tienen ciertos estatutos que en caso de que te fraudearan, pues ellos van a asumir la responsabilidad. ¿Sí me explico?
Pero esto es, bueno, estamos como abarcando el caso del kilometraje. Uh-huh. Pero también hay casos en los que les renombran, ¿cómo se dice?
No, los remarcan.
Remarcan.
¿Sí? Los remarcan o los famosísimos DVD. Que eso es, tiene...
Ya no se usan los DVD.
No, es que se llaman, porque siguen debiéndose. DVD. Se debe.
Como el...
¿Otra vez como yo?
No sé.
¿Estás tomando ejemplo todo?
No, tú estás hablando de los carros que tienen una deuda vehicular. No, yo me refiero a los carros que se siguen debiendo en la agencia.
Ah, ya.
Como yo que no podía... Bueno,
o sea, como vender a alguien, como revender.
Así es. ¿Eso es eso? Ese es el problema. Durante el año del 16 como al 19-20 fue algo muy sonado. Y en vehículos muy fuertes, de gamas muy altas o marcas muy prestigiosas como Honda, como Toyota. Muchas camionetas pick-up porque en gran parte del sur de México se necesitan sí o sí vehículos para el trabajo de ese tipo. Y es una pieza muy importante para ellos. Que también, si se fijan, es uno de los puntos más importantes de robo, las pick-up. Entonces, ¿qué estaba sucediendo en ese momento? ¿Qué sucedía? A Juan Cuerdas le toman todos sus datos, le toman INE, le toman documentos de identificación y tienen, la verdad, yo digo que sí tienen a alguien dentro de la agencia confabulado que autorizan los créditos, ¿sale? Entonces, por ley de... ¿qué se puede decir? Por ley de...
De
buró, no. Por ley de buró, de crédito, no se le llama fraude a partir del tercer mes de dejar de pagar, sino ya es un adeudo del vehículo, ¿sí me explico? Okay. Se persigue no por fraude, sino por buró de crédito, por deuda, ¿sale? Entonces por deuda no te quitan el vehículo.
Entonces yo saco un vehículo, lo pago los...
No, pero es que no, meses, no, no,
no. Okay. Entonces tú no recomiendas sacar un vehículo.
Ahí te va, no. Ahí
o
te
sea,
va.
Lo que estás diciendo es que...
Nos estamos revolviendo un poco. Yo traigo documentos de una persona y me hago pasar por la persona, ¿sale? O sea, tú traes...
Es más difícil hacerte pasar por un perro.
Tú tienes, claro, tú tienes una INE falsa de Alejandro Félix. Uh-huh. ¿Sale? Y Luis trabaja en la agencia. Entonces, ojalá. Luis autoriza la venta de ese crédito. ¿Va? Entonces, supuestamente tú eres Jorge Anguiano. pero digo, supuestamente eres Alejandro Félix. Uh-huh. Entonces tú firmas todo como Alejandro Félix, te salen mis firmas y todo, ta, 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 ta. Entonces ya, simulas el crédito, te entregan la unidad y lo compraste en Oaxaca, por ejemplo. Uh-huh. Y te traes el vehículo a México, a Guadalajara, perdón. ¿Va? Al tercer mes, como te entregan una copia de tu factura, como cualquier vehículo nuevo, te entregan lo que se le llama carta factura. ¿Va? Pasa el cuarto mes y tú ya debes la mensualidad y ya tienes deuda, ¿va? Ok. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí te refacturan esa unidad.
¿Quién?
Loteros que te de, o empresas ficticias que te refacturan la unidad. ¿Va? Entonces, te refacturan la unidad con la mentada consecutiva, que es la factura de origen que le llamaban todo mundo. Entonces, con la factura de origen, la dicen que Alejandro Félix la compró, pero luego se la vendió a Seminuevos El Patito, y entonces te entrega una factura de Seminuevos El Patito. Entonces, el vehículo ya se supone que te lo entregan, pero el vehículo se sigue debiendo a la agencia.
¿Qué es lo que dicen factura de agencia? No.
Refacturado.
Entonces, pero si yo lo compro, ese vehículo, ¿me lo van a quitar?
No como tal que te lo van a quitar, pero en su momento las agencias estaban empezando a ver la situación porque eran fraudes tal cual, porque no les están pagando a las financieras. Uh-huh. El vehículo no tiene su factura liberada, sigue estando en... Es como si le sigues debiendo... vamos a decir, la televisión se la sacaste a Coppel. Pero tú ya se la vendiste a otra persona y le sigues debiendo la televisión a Coppel.
Y ya no le pago yo a Coppel.
Y ya no le pagas tú a Coppel, pero ya hay alguien que está utilizando la televisión. Pero como si ha ido, como no, en Coppel no necesitas, digo, en la televisión no necesitas un documento para decir que es tuya, pues no pasa nada. Pero acá en este sentido sí pasa porque necesitas la factura.
Pero entonces, ¿cómo? O sea, ¿no es como un registro nacional de facturas de carros en donde puedas...?
Hoy en día sí. Pero sigue teniendo esa laguna, porque hoy en día ya tienes que hacer una, como cualquier factura, tienes que hacer una validación del CFDI, ¿sí? El cuestión de que cuando validas...
No tienes ni idea, nomás dices...
No, sí.
Cuando validas el CFDI,
sí, para validar,
cuando validas la factura, pues sigue la factura físicamente existente, sí se creó la factura, porque en sistema sí está... Pero no la tiene el dueño en su poder.
Sí, es que el CFDI es como un registro.
La factura, es el...
Por eso, es el registro de la factura.
La factura, ajá. Pero la gente no la tiene en su poder. Pero si te emite una factura falsa...
¿Y con ese?
No, pues con la consecuencia consecutiva. Entonces, hoy en día, esa es una de las situaciones muy complicadas, que son los DVD.
¿Pero tú cómo sabes que es un DVD?
Porque entonces tú tienes que solicitar dos cosas. El finiquito de tu crédito o buscar en la financiera.
Pero donde yo sea. ¿Cómo sé que lo de sigue debiendo? O sea, si yo llego y, oye, véndeme tu camioneta, sí, te la vendo. ¿La debes?
No, ah, okay. No, para nada, no.
Porque te va a entregar el pagaré que te mandan cuando terminas de pagar la unidad.
Pero eso no sabe uno.
Ah, es que ese es el problema, como no sabes, se sucedió muchísima estafa a nivel nacional. Hay muchos carros...
Porque uno va y... factura no es la original, es la consecutiva. Y la ves, y ves la original, que es una copia.
Y ves una firma y dices, ay, se ve súper confiable.
Exactamente.
Tiene el CFDI.
Por eso el comprar un vehículo seminuevo es una gran situación. No es cualquier cosa. O sea, sí tiene... Lo que se le recomienda a la gente es comprar vehículos con facturas originales. O con facturas de arrendadora, o con facturas de empresa.
¿De arrendadora?
De arrendadora. Las arrendadoras son las empresas que, como su nombre lo dice, te arrendan el vehículo. Cada mes te emiten una factura que tú les pagas mensualmente. Y tú estás deduciendo esa factura. Al término de casi siempre es cada 4 años, te quedas tú con el vehículo, pagas un saldo residual y te facturan la unidad.
Ah, ya.
Existen en todas las agencias las arrendadoras que se les llaman leasing. Si tú deduces impuestos y necesitas considerablemente los impuestos. Sí, esto está enfocado mucho a personas físicas con actividad empresarial.
Sí. Los morales no nos sirve para nada.
No, nosotros somos personas físicas. Los morales son las empresas.
No sabes si eres persona física.
Ey, tú eres persona física.
Más de que seas una empresa. Entonces, ¿no?
Las personas que necesitan deducir impuestos sí les conviene. Entonces, cuando la compran de nueva, la factura original, que es la que viene a colores con los emblemas de la agencia y los logos de identificación de la AMDA y todo eso, esas unidades sí necesitas darle el verdadero continuidad al proceso. Sale a nombre de, vamos a decir, Volkswagen Leasing, que existe el nombre, porque él te lo está rentando mensualmente. A los 4 años tú pagas el saldo residual de tu, no es un crédito, es como una renta del vehículo. Entonces a ti te van a cobrar 100 mil pesos, supongamos, de saldo residual, y te quedas con la unidad. Si no quieres la unidad, te entregan otra nueva y sigues pagando. Exactamente. Y entonces esos son las unidades. Yo las unidades que no recomiendo nunca comprar, si no son lotes o agencias de seminuevos certificados, serían los vehículos con facturas de lote o los vehículos con factura de aseguradora, porque aseguradora en su momento son vehículos de pérdida total o que han sido robados, que en su momento vienen remarcados, que esa es otra situación.
¿Cómo los remarcan?
Los remarcan por medio de un proceso químico y en donde alteran los números de identificación. Tu tablero de vehículos donde levantan los remaches, cambian los números de identificación, pero siempre en cada vehículo, en cada marca existe un número de seguridad. Es ahí donde te toca esa así triste situación cuando te detienen y te dicen, ¿sabe qué? Porque ahorita hay muchos operativos y te detienen y te dicen, ¿sabe qué, jefe? Resulta que su vehículo fue remarcado. Entonces tienes que ir a un peritaje, a fiscalía, porque también hay que estar consciente, en muchas ocasiones, en otras partes del mundo, no en México, la policía te detiene con el objetivo de quererte agarrar un dinero.
De alguna manera sí entienden que no es tu culpa, o sea, también pues tú lo compraste así.
Pero no, al momento, ¿quién te garantiza que tú lo compraste? Y que tú no eres de esas personas que lo estás remarcando. Ese es el problema por el cual...
¿Tú eres de esas personas?
No, pero, o sea, sí me ha tocado que me revisan el carro así en carretera y pues tú dices, o sea, si fuera remarcado, pues me voy a enterar ahorita.
Sí, como persona de la sociedad con ética, sí, pero la policía lo que dice es que en ocasiones puede ser tú el mismo el que lo remarcaste si lo traes de uso, porque eso es algo que está sucediendo mucho. Entonces,
¿Y luego qué pasa con los chocolates?
Ese es otro tema muy diferente, que son los legalizados.
O sea, ¿hasta qué año se pueden legalizar?
Ahorita por el Tratado de Libre Comercio se pueden legalizar los vehículos al día de hoy, a partir de hoy 2 de noviembre.
Hoy empieza, justamente.
No, hoy 2 de noviembre empieza, de hecho empezó ayer, bueno, en noviembre empieza la legalización de los vehículos 2016. En octubre eran 14 y 15. ¿Sale? Se puede hacer con base al Tratado de Libre Comercio, puede legalizar en bajo costo esos años conforme van en aumento. En el 24 es 16 y 15, en el 2025 sería 17 y 16, y así consecutivamente.
¿Y si conviene comprar uno de esos carros? Porque sí sabemos pues que los carros americanos tienen, no sé si sea cierto, pero yo sí veo la diferencia, que están más, por ejemplo, un 2017 aquí... Allá es un 2018.
Eso era antes. No, hoy en día
eso
ya
es como
no.
Creencia de antes.
Esas eran creencias y sí sucedía. Sí. Venían más equipados.
Pero a veces los carros de Estados Unidos los hacen aquí, o sea, no tiene sentido.
Es que
pero es que sí, las versiones son para los países.
No, pero es cierto. Sí, es cierto. Luis. En eso sí es cierto. Hay versiones, por ejemplo, en México. No se comercializó el Jetta 1.4 Turbo 2015, 16, 17 y 18. Y en Estados Unidos existe el 1.4 Turbo. Entonces, sí hay cierta motorización y hay ciertos equipamientos.
Equipamiento.
Ajá, pero
es como
no
que en
quiere
Europa todos son diésel.
No, pero no quiere decir que el 2017 de Estados Unidos se convierte en el 19 de México. Y mucha gente siempre cree eso. No. El 17 de México sigue siendo el 17 de Estados Unidos. Nada más que en ocasiones, si hay ciertos vehículos que vienen más equipados, en México, incluso al revés. En México hay vehículos más equipados que en Estados Unidos. Aunque no lo crean, por ejemplo, las RVs en Estados Unidos en su mayoría traen ring de acero. Por ideología y actitud de los americanos, que ellos prefieren el ring de acero. Y aquí en México traemos rines 19 de agencia. Porque la gente se va más, en México
somos
se
más placosos.
Sí, nos gusta más que se vea llamativo y nos vale madre si no trae ni siquiera dos bolsas de aire.
Y la seguridad que él.
Exacto, que no traiga control de estabilidad, pero trae
pero unas pantallitas.
Pero trae Android Auto y CarPlay, claro. No hay problema. Entonces sí es.
Pero sí hay como una diferencia. Pero sí, en equipamiento sí. Bueno, yo me he subido a carros de 2012 allá. Y dices, no manches, tiene un montón de tecnología que aquí la 2012 no la tiene.
Uh-huh. Pero es que entonces, hay diferentes versiones.
No, pues aún eso. Pero sí conviene comprar uno y nacionalizarlo.
No? Hay dos procesos. Que ahorita por el gobierno de Andrés Manuel se está haciendo lo que se le llama el decreto. Tú como mexicano tienes autorizado a importar un vehículo a tu nombre. Siempre y cuando el vehículo, bueno, no importarlo, perdón, el vehículo permanece, haya estado en México sin haber sido legalizado, y tú te lo puedes, por decreto, y eso te cuesta $2,500.
¿Pero cuánto tiempo tiene que estar aquí para...?
Tuvo que haber estado aquí antes del 2022, si mal no recuerdo. Eso lo hacen las agencias aduanales, quienes se hacen el decreto. Y por legalización, los vehículos pagan cerca de $50,000.
No manches. Sí. ¿Y si...? Por ejemplo, no sé si convendría comprar uno allá más o menos nuevo y pagar.
Lo que pasa es que hoy en día, con base a los vehículos, aumentaron muchísimo su precio. Gracias a pandemia, ya que no había
chips, ¿no?
Chips y todo ese tipo de situaciones. Los vehículos aumentaron su precio, pero también en Estados Unidos los vehículos aumentaron su precio. Entonces, te voy a poner el ejemplo de un Corolla 2016, que su valor público es aproximadamente de $230,000 en México. Factura original, un solo dueño, servicios de agencia, contra un americano que te cuesta valor público $200,000. Entonces la gente dice, por 30 mejor me quedo con el nacional. Entonces ya tendrías que tener una muy buena oferta. Pero también en Estados Unidos la diferencia es que el kilometraje es muy alto, o las millas son muy altas en muchas ocasiones. Pero sí hay casi hay carros muy buenos. O sea, es como también.
Pero es
aquí,
que porque los caminos de allá son más.
Son muy diferentes. Los caminos de la vida no son como yo pensaba.
No, y bueno, ahora sí que digo, ya el señor productor me dice: una hora llevan. Yo tengo una creencia, ahorita que tú platicaste que eres entusiasta de los coches. Yo siento, y ahorita que dijiste de los chips también. Los chinos le dieron en la madre a lo que a mí me gustaba de los carros. Uh-huh. ¿Por qué? Porque ahorita todos los carros más comercializados, no sé, son chinos. Y los más deseados. Uh-huh. Y los que traen supuestamente más tecnología, pero es como... O sea, yo tengo la opinión de que es como tú dices, pantallas, lucecitas, así como engañabobos. Así uh-huh. como motos que traen luces por abajo... Pero versión carro, porque el otro día un vecino tiene un Omoda que dices, proyecta la marca Omoda en el piso y dices, ¿y como para qué quiero eso? O sea, proyectar a BMW, Audi, una marca...
Cadillac,
ajá, pero proyecta Omoda, dices, esa mamada, o sea, qué hueva.
Aquí te voy a hacer una situación que es con base a la investigación de mercado. Los chinos llegaron en el momento indicado para el consumismo mexicano.
Pero le dieron en la madre a todos los demás.
No.
Sí, sí.
Ahí te va, ¿por qué no?
A la industria
no,
y a la pasión.
O sea,
pasión.
No le dieron a la madre. Porque el problema es que
es
ya...
Es que yo soy un romántico.
Sí, el problema es que ya llegaron... El problema es que ya llegaron a México, ¿va? Pero te puedo garantizar que va a llegar un momento en que ese consumismo va a disminuir con base a la calidad. De algunas marcas, no te digo de todas, de algunas marcas. Por ejemplo, ahorita lo vemos con el MG, el... Ay, Z5, Z4, Z4, Z algo así. Sí, no, pero es que no tiene ningún antecedente británico. No, MG,
es una mentira.
MG es chino porque lo compraron en su momento.
Ya había desaparecido.
Sí, ajá. Pero, por ejemplo, ese que te digo, el ZG4, si mal no recuerdo, que es el sedán, y luego el MG GT, ahorita hay mucho stock para entrega inmediata. ¿Por qué? Porque ya la gente está empezando a ver. ¿Por qué te digo que llegó en el momento indicado para el consumismo mexicano? Porque no había en existencia Toyota, no había en existencia Honda, no había en existencia Nissan, no había en existencia Mazda, no había, sigue habiendo todavía en algunas ciertas marcas y en algunos ciertos vehículos listas de espera.
Se supone que fue porque los chinos, la creencia de la gente que no estamos en ese mundo,
ajá,
que los chinos compraron todos los chips y los Chevrolet, los Ford, los todas las demás marcas, nos quedamos como de ah.
No, tiene que ver también en el tema de pandemia que no había producción. Eso es la realidad del sistema, porque a mí me tocaba ver durante pandemia cómo las agencias en verdad no tenían mercancía.
Por eso aumentaron mucho su precio los seminuevos.
Exactamente. ¿Por qué? Porque no había, y aquí hay que tener un tema muy en claro, el automóvil no en ocasiones se necesita para el traslado de personas. En ocasiones, aunque esperemos si el SAT no nos esté viendo, el automóvil se utiliza para la deducción de impuestos. ¿Va? ¿Por qué? Porque las personas o empresas, las personas morales en muchas ocasiones necesitan deducir los impuestos. Y lo dicen sutilmente, de dárselo al gobierno a darme una nueva adquisición, prefiero una nueva adquisición. O que mi empresa necesita de vehículos para transporte o para traslado.
Utilitarios.
Ajá, utilitarios. Entonces, ¿qué estaba sucediendo aquí? Estaban comprando lo que llegara en el momento con tal de facturar. ¿Va? Entonces, no tenías el privilegio de escoger el color que quisieras. No tenías el momento de escoger la versión que quisieras. Sea lo que llegara en la lista de espera en la que estuvieras.
Pero entonces, ¿sí son buenos o no son buenos?
No son buenos en su mayoría porque no han sido calados para el mercado mexicano. Mira, te voy a poner un ejemplo de Peugeot. Peugeot es una marca muy buena, pero en Europa. Y ahorita empieza a tener una buena marca, pero ¿cuántos años nos costó a Peugeot empezar?
¿Tú querías un 308, no?
No, es que, de hecho, mi carro favorito de esa infancia,
ajá,
porque se me hacía así como de wow.
El 208 loco. Convertible. No,
206
CC. Ah, el CC.
Que era coupé, pero también era convertible.
Exactamente.
O sea, y todavía los veo y me roban la mirada.
Y es de es de los pocos que tenía lo que venía siendo el coupé o la capota dura. No, ajá, era blanda como un cabriolet.
Que y eso se desgasta.
De hecho, a mí me tocó, como dices tú, vivir el sueño, como en el 2011, nos tocó la fortuna de hacer la comercialización de uno, y no, y azul chiclamino, no, era así como que te sentías en el sueño de no manches, carrazo, y cómo se le convierte la capota eléctrica y todo. Sí, era algo muy bonito, sigue siendo algo muy bonito, pero ahí te va, algo bien importante. Ese tipo de vehículos, no cualquier mecánico mexicano le sabe mover.
Es otra cosa.
Entonces, en los chinos ese va a ser el problema. Si el mercado mexicano no logra capacitarse en ese tipo de motorizaciones, aunque muchos de los vehículos, como dice mucha gente, es que todos son chinos, sí, pero hay ciertos componentes que no los vas a encontrar, como la Honda Element en su momento, no se comercializó en México, y muchas de sus piezas no se localizan ahorita, porque esa fue americana y que la legalizaron mucha gente.
Pero se ven un montón, ¿no? Que es como la del Papa.
Ajá, en su momento se movió mucho porque era Honda. Pero si te falta, por ejemplo, no sé, la bobina de ese motor, se parece a la de la CRB, pero no es. Pero si vas a AutoZone, en 4 días te la mandan de Estados Unidos. Entonces yo siento que en lo que es MG, Chery, Jag y todo ese tipo de marcas son más económicas. ¿Por qué? Porque fíjate bien, Tiggo 4 Pro Max, 440 y tantos mil pesos aproximadamente valor mercado, nueva. CRB 2018-19, 430 y tantos mil pesos valor mercado, la gente se va por el nuevo, pero no están contemplando marca, valor, prestigio. Pero desafortunadamente las marcas famosas no están entendiendo que hay carros como la CRB que cuesta más de 800 mil pesos. O sea, es un montón de dinero ya para el tipo de vehículo que es. Entonces, sí son buenas las marcas chinas.
¿Cancelo mi orden de Frison?
Yo recomendaría que analizaras Hilux. Yo recomendaría que analizaras Ranger. Yo recomendaría que analizaras...
Son más caras esas.
Sí, pero a veces es como... Sí, poner, sí, pero te voy a poner el ejemplo. Ves muchas itálicas en la ciudad, pero ¿cuántas BMW o cuántas Hondas ves en la ciudad? ¿cuántas veces se te descompone una Itálica y cuántas veces se te descompone una Honda?
Es que no he tenido ninguna.
No, pero en el proceso del mantenimiento y del movimiento. Entonces, y hay algo bien importante que me tocó, por ejemplo, Toyota. Me tocó ver el otro día un documental. Toyota es la marca más importante a nivel mundial.
Tiene la cabeza indestructible.
Ajá, y hay una situación. Toyota no tiene ni un solo vehículo eléctrico como tal en producción. Tiene vehículos híbridos.
Porque la cosa es horrible que es el... Nomás me rebasan y mira...
Pero digo, es el Prius.
Esa vomitada no me va a rebasar.
¿El nuevo mira, Prius?
Le piso a mi Hyundai. Ah, el nuevo sí está chido.
El nuevo sí está chido.
Pero el anterior, ¿qué pasa? Que se está derritiendo.
Pero, por ejemplo...
Como que era un... Antes era un...
Una abominación.
Requisito, ser feo y
eléctrico.
¿Tienes,
bueno, híbrido.
Pero tienes la Sienna híbrida, tienes la Tundra híbrida, viene la Tacoma híbrida. La Radford híbrida. Ellos tienen todo lo que viene siendo el mercado híbrido ya muy bien dominado. Y al grado que estamos logrando que no le están ganando a Tesla, pero hay unos ciertos análisis que probablemente en un futuro todo lo eléctrico también va a generar cierto calentamiento global. Sin embargo, si lo haces combinado, vas a poder lograr una mejor adaptación de los procesos. Y la verdad, los híbridos tienen un ahorro de combustible increíble. Entonces, yo siempre le digo a la gente, busque lo que le guste, pero que no sea chino. No, lo que le guste, lo que le alcance, pero también... lo que lo proteja, porque también si te fijas, por ejemplo, hay muchos chinos que te manejan 8 bolsas de aire y control de estabilidad, por lo tanto te metes a revisar las pruebas de impacto y no lograron más que una estrella, porque al primer fregadazo todo su proceso, sus bastidores se desbaratan al primer impacto, como lo sucedía en el Zuru. Es que es como si, por ejemplo, en algunos, no digo
pero que... Pero es que entonces... tú dices cosas que la gente normal no contempla. Yo sí veo, tiene bolsas de aire de cortina. Ah, está bien, ya ese, está bien.
Exacto, pero no ves en la...
Pero es que las bolsas de aire no las quieres usar, o sea, no... Dices no, que, pero... O sea, qué bueno que están, pero ojalá nunca las vea, no, nunca sí, las conozca. Pero
con que estén, dices, ah, eso ya seguro.
Miren, lo vimos muy muy en claro en el proceso con, tristemente, en el golpe del futbolista que chocó...
Joao Malek.
Ajá, que chocó y desbarató la vea. No es payasada. Pasó eso y en menos de una semana teníamos en la agencia más de 10 aveos que querían entregar los clientes.
Ah, es que esos sí son los más... Se supone que es el más inseguro,
por
¿no?
Por eso, pero a ver, es que era la copia o el proceso de Zuru, pero a ver, vayamos a algo importante. La gente no se preocupaba por seguridad cuando lo compraron, pero en cuanto vieron lo que sucedió, estaban en la agencia queriéndolo buscar la manera de venderlos. ¿Por qué? Porque decían, no quiero que me pase lo que me sucede. O sea, claro, te embistió un Mustang y en la situación adelante. Sí, claro, se entiende. Pero entonces la gente... Y hoy en día parece mentira, pero la gente en el tianguis, por lo menos, está cambiando esa ideología. Y oiga, ¿cuántas bolsas de aire tiene? ¿Y trae control de estabilidad? ¿Y trae cuatro? ¿Y trae freno de disco? ¿O trae freno de tambor? ¿Y trae identificación de punto ciego? Y trae, entonces, si es algo que está modificando, estamos en una situación donde estamos cambiando la ideología del mercado mexicano, pero tristemente los chinos están llegando a volver a meter cuestiones que no son muy importantes.
¿Qué dice, señor productor? Ah, no se muera, siga vivo.
Vivamos.
Sí, no, no se muera.
Necesitaremos el segundo episodio.
No, bueno, sí.
Pues yo creo que nos quedamos con esa...
¿Con cuál?
Que dijiste, compre lo que quiera... El que le ajuste y lo que sea seguro.
Y que si, no sea chino.
Eso
cómprese
no.
Un neón. El mejor coche de toda la historia.
Cómprese un Corolla. Bueno, el número uno en el mercado.
Pero bien aburrido porque, o sea... También
Corolla es para señores, ¿no?
Sí, para señores aburrido. ¿Cuál es tu carro favorito? Dí rápido, rápido. Así, ¿qué
GTI.
Días? Ah, Baguetto. ¿Tú?
No, no tengo.
De hecho, ni siquiera GTI como tal, sería Caribe 87 Pro.
Bien, ese es un Jetta 2016.
¿No? El que traes, ¿no? A mí el Hyundai i10. Adiós. Bueno,
muchas gracias, gracias Félix.
Gracias a ustedes. Gracias. Próximamente, con todo gusto, buscamos la manera de hacerlas el segundo episodio en una de las agencias para sí. Que puedan...
Ya que sí, levante...
Altamente recomendado, aquí el señor vende carros muy buenos, se los digo por experiencia, y todos los que haya recomendado... que estoy esperando la comisión.
Has triunfado.
Tienen buenos comentarios de los carros. Gracias. Gracias, Luis Arabella. Gracias, productor, por su...
Por su presión incesante.
Y por su preparación para la grabación.
Hubiéramos podido grabar más tiempo. Hubiéramos podido grabar más tiempo. 20 pero
minutos
esos...
se perdieron y nunca los van a ver.
Ahí 29.
Dijimos, mira, nos encueramos.
Secretos.
Nos encueramos en esos primeros 20 minutos que nadie vio.
Véanos en redes y todo. Adiós.
Síganos.
¿Ya? A ver si para la otra cargas tu celular bien, le borras la, su batería bien. Sí, ¿no? Extraño.
Me gusta el de ustedes, si no les gusta el mío.
Tú tienes un iPhone también, y más chido que el de ella, ¿no?
No, el de ella es el chido de la familia. Pero no, oye, no fue tu mejor día, señor productor.